La infelicidad todavía parece más grande cuando se sufre en una ciudad rusa, invadida por la blanca y fría nieve. La capital está envuelta en las penumbras vespertinas. La nieve cae lentamente en gruesos copos, gira alrededor de los faroles encendidos, se extiende en fina, blanda capa sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombros humanos, sobre los sombreros.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast pseudo literario. Somos Dani y Estefanía y esto es Marilyn Dress Podcast. Primera semana del año, primer podcast del año, primer episodio del año. Y como novedad deciros que este año voy a estar yo solo. Dado el éxito que tuvo el último capítulo del año en el que Estefanía estuvo cantando y dándolo todo, la han fichado como coach de la voz.
Ya me pareció triunfo.
Ya te gustaría a ti, Estefanía, ya te gustaría.
No, ya te gustaría a ti tener un programa para ti solo.
No.
Sí, pero
no sabría hacer esto sin ti.
Soy el alma de este programa, no puedo desaparecer.
Eres la estrella invitada.
Invitada. Cabrón.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de año y el inicio de este 2024?
Pues mira, con virus, como todo el mundo.
Bueno, señal que hiciste, comiste lo que no debías.
Sí, eso siempre.
Yo como estoy de celibato.
¿Estás de detox sexual?
De todo.
¿De todo tipo?
De todo tipo.
Me parece muy bien que...
Ni me contagio, ni el virus me quiere.
Me parece muy bien que hagas como todo el mundo, hacer propósitos de año nuevo que no cumplirás.
No, yo ya no hago propósitos.
Te veo en la sauna la semana que viene.
¿La qué?
Yo no, eso ¿la sí qué? Que... ¿Qué no cosas tiene? Sí. Ahora que sabes que tu familia te escucha, no quieres decir barbaridades, ¿no?
Saludos, mamá. Saludos, papá.
Hola, familia de Dani. Qué paciencia.
Qué paciencia la que tengo yo contigo.
Bueno, Dani, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues...
Es que parece que ha habido un corte y todo ahí.
Pues no sabría definirte muy bien el capítulo de hoy, porque vamos a hablar de varias cosas.
Sí, tampoco sabría cómo definirlo.
Por eso, me has puesto ahí en un... no sabía bien qué decirte.
En un brete.
Si eso sí te parece, yo pongo cabecera, ponemos musiquita y voy pensando...
A ver lo que sale, venga.
Voy pensando cómo llamamos y cómo empezamos el capítulo.
Ay, ¿vale? Madre mía, veo que no mejoramos con los años.
Venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía, después de la musiquita y eso, yo todavía soy incapaz de decirte de qué coño vamos a hablar hoy.
Pues mira, si te parece, Dani, vamos a empezar mejor por empezar el año felicitando a alguno de los escritores que precisamente nacieron en el mes de enero.
O sea, veo que te gustó lo de cómo acabamos el año pasado, ¿no?
Exacto. Y... acabamos felicitándome a mí y ahora pues a otros artistas.
A otros famosos.
A otros escritores. Por ejemplo, te mencionaré algunos de mis favoritos. Vale. Y algunos que tampoco son mis favoritos, pero que seguro que a la gente le interesa saber que es su aniversario este mes.
Venga.
Mira, por ejemplo, el día 1 de enero... comparten cumpleaños J.D. Salinger y E.M. Foster. Bueno, ¿te parece?
Bien.
El día 2 de enero, Isaac Asimov.
Bueno.
El 3, J.R.R. Tolkien.
Bueno, vale.
Asisto. Ahora ya me voy al día 9 de enero. Bueno, hay muchos entre medio, ¿eh? Cada día hay, he visto que un montón de escritores nacieron en enero.
Que esos fueron polvos primaverales, ¿no?
Claro, son polvos de primavera que la sangre altera. Yo creo que soy un poco también polvo de primavera, porque soy de diciembre, ¿no?
Bueno, te adelantaste. Tú eres más de polvo marzo.
Así, cuando empezaba ya la cosa a acalorarse.
Sí, sí.
Pues mira, el día 9 de enero, Simone de Beauvoir.
Ah.
El 11, Eduardo Mendoza, que últimamente hemos hablado mucho de él.
Y de Simón también hemos hablado mucho en este podcast.
Sí, sí, sí. El 12, Murakami. Mm. El 14, Mishima.
El eterno Murakami.
El eterno candidato. ¿Sabes qué? Otra vez no me oigo nada.
Pues yo te digo perfectamente.
¿Sí? Sí, ¿estás segura de que no me has muteado?
No, no te he muteado. Debes haber cogido el casco que no toca.
Ah, amigo.
Ah, amiga, pero ahora ya déjalo así.
Espera, no, que me lo voy a cambiar.
Cada año igual.
Ah, hostia. Algo muy alto.
Y qué voz más insoportable, ¿no?
Pues imagínate lo que tengo que aguantar yo y todos nuestros oyentes.
Es verdad, os compadezco. Pues el 12 Murakami, el 14 Mishima, hemos dicho. Sí. El 16, ¿quién?
No sé.
Mi adorada Susan Sontag.
Ah, sí, Susan.
A la que quizás esta vez, este año, por fin le haga un episodio. Le hagamos un episodio.
Hagamos.
Es que se me cuesta esto del plural, el del plural más estático. A ver, el 17, Chekhov. O Chekhov, porque he oído las dos versiones. El 19, Edgar Allan Poe.
Bueno, también
y
hemos hablado de
otra de nuestras bolleras favoritas, Patricia Highsmith.
También.
El 25 de Sandovarico, Virginia Woolf, otra bollo que nos gusta. El 28, Colette, otra que le va todo. Y el 31 de enero, Norma Mailer, por ejemplo. Que me
estoy
encanta.
Pensando que solo hemos hablado en este podcast de gente nacida en enero. Porque...
A lo mejor tenemos ahí una filia rara con la gente de... ¿Qué horóscopo era enero?
Enero es Aries, ¿no? Y final de Capricornio.
Pues ah, pues mira, ¿ves? Hoy vamos a hablar de esta gente. Capricornio, sabes que me gusta.
Hombre, eres tú.
Porque soy yo. Así que, aprovechando que entre esta destacada lista de escritores increíbles que nacieron el primer mes del año, pues hoy me gustaría hablarte de uno en particular que nació en enero. A ver si lo adivinas.
Bueno, yo lo sé, pero...
Tú hazte el tonto, como si no hubiéramos hecho una escaleta antes del programa.
A ver...
¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser?
¿Hombre o mujer?
Ay, como el quién es quién, sí, me gusta. Hombre. Aunque de vez en cuando le gustaba vestirse de mujer.
Ah, ahí hemos dado alguna pista. ¿Europeo?
Sí.
Sí.
Pero bueno, una parte de Europa un poco turbia.
Un poco turbia.
Sí. Un poquito conflictiva, vale. La zona.
Conflictiva ahora y bueno, y siempre, ¿no?
Y siempre, siempre. Siempre vale. Anda por culo.
Vale, vale. Creo que debe ser algún ruso, puede ser.
Uh-huh.
De los que has dicho rusos.
Ajá.
He dicho dos, ¿no?
Oh. He dicho dos,
¿no? No, uno, ¿no?
A ver, el quién es quién, no lo llamamos muy bien.
Bueno.
Russo ha dicho uno.
Uno, pues entonces es él. El que no sabía si decir Chekhov o Chekhov.
Bueno, ¿y Asimov de dónde es?
De por ahí también, por eso me parecía que habías dicho dos.
No sé dónde es.
Ah, te lo buscaré. O sea, vamos a... Aprovechando, ¿no? Hemos hecho todo este paripé para hablar de un
de
gran
Chekhov.
Cuentacuentos, ¿no?
Exacto, exacto. Cuentistas, que a nosotros nos gustan mucho los cuentistas.
Pues nada, primer capítulo de año dedicado al maestro cuentista.
Exacto. Y si te digo que nuestro autor era una mocatriz absoluta, ¿eh? Era escritor, dramaturgo, médico... Pues solo puede tratarse de...
Señorita del Renacimiento, como te gusta decir a ti, ¿no?
Una señorita del Renacimiento, exacto.
¿Ese es tu teléfono?
¿Quién me llama ahora, por favor? Que yo ya estoy de vacaciones. Es que me vuelvo a ir de vacaciones otra vez. Tenía que decirlo porque me gusta restregárselo por la cara.
Te gusta trabajar poco.
Bueno, pues Anton Chekhov es un autor que siempre me aparecía en
era
esas...
Era ruso, así.
Era ruso, también así. ¿Ves? Que es el nombre que tenía pinta. Pues era un autor que me aparecía siempre las referencias literarias pedantísimas que dejaba caer la gente. ¿Sabes? Oh, ¿has leído algo de Chekhov? No sé qué. Siempre era como un autor que le tenía como cierta... Para mí tenía cierto tinte de elitista, ¿sabes? De estos lectores un poco pedantes. Hasta que decidí pues descubrir cómo era su lectura, cómo era el autor.
Uh-huh.
Y de verdad que me llevé un grato descubrimiento porque descubrí que era un autor que se leía con mucho placer, con mucho gusto y que era muchísimo más accesible de lo que yo siempre lo había identificado.
Bueno, de hecho, para los oyentes que conozcan un poco, quizás han reconocido no el trocito como has leído al principio.
Exacto, que está... es un fragmento de un famoso relato de Chekhov, que es La tristeza. Empezamos así un poco melancólicos, porque ya veremos que Chekhov tenía mucho de esa melancolía, de ese sentimiento agridulce, que un poco nos invade.
Bueno, muchos
todos.
Rusos tenían ese...
O sea, sí, pero él quizás era un poco menos oscuro que los demás, un poco más realista, más simbólico, un poco más equilibrado, pero sin olvidar de que la realidad, pues no es ni blanco ni negro. Él es un autor de muchos grises, de esos grises que nos acompañan durante toda nuestra vida.
Pues venga.
El escritor nació el 17 de enero, como te he dicho, de 1860. Y es un autor, como decíamos, considerado, entre otras cosas, el maestro del relato breve, que es principalmente lo que más me gusta a mí del autor, sus cuentos cortos, sus relatos.
pero que también ha destacado en otros géneros como el teatro y también la prosa, etcétera. O sea, realmente tenía una maestría para todo lo que llevaba a cabo. Uh-huh. Habéis observado, y es una reflexión que yo he tenido cuando hacía el guión, ¿habéis observado alguna vez como esas flores súper bonitas que salen como entre la maleza? ¿Sabes cuando uh-huh. vas en el campo y ves ahí un montón de hierbajos?
Y en medio sale
una flor. Uh-huh. Pues de alguna manera me parece una metáfora bonita para definir la vida de este autor, de Chekhov. Porque en ocasiones es verdad que la creatividad, la sensibilidad, florecen en terrenos que pueden ser a priori pedregosos, que no te esperas que de ahí pueda salir algo bueno. Y precisamente él vivió una infancia complicada, una vida estrangulada por esas carencias afectivas y económicas que le persiguieron casi toda su infancia, toda su juventud. Y a pesar de eso consiguió de ahí florecer una persona maravillosa, interesante y con muchísimo que dar al mundo. Los detalles más interesantes de su vida, y en lo que me voy a centrar un poquito, es precisamente los que nos cuenta la increíble escritora,
escritora Estefanía,
que nos regaló la obra La vida de Chekhov en el 1946. Uh-huh. Pero bueno, de ella creo que hablaremos más tarde. Voy a dejar ahora el nombre de la escritora así en penumbra. Y ahora vamos a repasar alguna de esas cosas, de esas anécdotas de su vida que arroja esa maravillosa biografía que os recomiendo muchísimo, La vida de Chekhov, uh-huh. de la escritora que luego mencionaremos. Bueno, pues el pequeño Chekhov nació en una pequeña ciudad portuaria al sur de Rusia que se llama Taganrog, ¿vale? Ven a Taganrog.
Sí.
No, me venía a la cabeza Fraggle Rock. Pues él vivía en una casucha destartalada en la que el agua era un bien escaso. Casi como lo que nos va a pasar a todos, como no llueva un poco. Y yo, ¿sabes qué? Últimamente me imagino que nuestra vida será como Mad Max. Yo me imagino como rabiosa con un camión en medio del desierto buscando agua.
Pues no te extrañes.
Te juro que últimamente creo que la vida va más hacia Mad Max. Pero bueno, eso me gusta la estética. Sí, de cuero, bueno,
de hecho,
cadenas.
Son, ya las llaman, ¿no? Películas futuristas, ¿no?
Distópicas, así. Uh-huh. Yo me imagino en una distopía así, de este estilo. Bueno, pues como te decía, él era un chico humilde que vivía en una familia con escaseces. Pero en ese marco tan deprimente también seguramente fue la fuente de inspiración para algunas de sus obras. Luego se ven esos tintes, como por ejemplo en Tiovania, que es una de sus obras teatrales más conocidas, en la que aparecen pues esos niños melancólicos, solitarios, que de alguna manera, es lo que te digo, él siempre maneja esos grises entre la tristeza uh-huh. y esa pequeña luz de esperanza que no acaban de perder esos niños de superar esa miseria y ese abandono, de que pueden haber cosas mejores en la vida. No grandes alegrías ni grandes éxitos, sino simplemente futuros un poquito más esperanzadores. Uh-huh. Esa idea de encontrar una vida más plácida en algún punto de nuestras vidas. Algo más confortable, sin grandes aspavientos ni grandes pretensiones. En este contexto en el que nació Chekhov, la servidumbre por nacimiento todavía era una realidad. De hecho, como una de las cosas que nos explica esta escritora en la biografía, es que el abuelo del autor nació siendo siervo, siendo un esclavo, uh-huh. y compró su libertad y la de sus hijos con los ahorros de toda su vida, unos 800 rublos por cabeza que pagó por cada uno de sus hijos para que consiguieran, porque en aquel momento, digamos que la esclavitud era hereditaria. Uh-huh. Tú nacías en esa casta, digamos, siendo siervo. Por lo que cuenta la autora, a la hija, a la quinta hija, ya no le dio tiempo a comprar esa libertad y la tuvo que, de alguna manera, medio regalar porque no consiguió liberarla. Me ahorro las connotaciones y los comentarios al respecto de esto, pero
se lo podía haber también pensado,
el abuelo
se lo podía haber pensado
dijo
antes,
esta,
¿no?
Bueno, pasta no me llega. Los padres de Chekhov, obviamente, igualmente el contexto era dramático, complicado, por más que comprar el abuelo la libertad
pero
de estos
niños. ¿Pero
comprar
la libertad de los hijos o de los nietos? Así.
De los hijos, de sus hijos, para que sus hijos no heredaran su consideración de esclavos como él había. Él había sido esclavo de nacimiento.
Pues te digo que se lo podía haber pensado antes de haber tenido 5, ¿no? Si tengo que pagar la libertad de todos.
Para esta no me llega. A lo mejor fue un
no deseado.
Dijo, mira, apáñate como puedas. Como podrás comprender, en cualquier caso, aunque no heredaron la consideración de esclavos, los padres eran de Chekhov, fueron gente humilde. Uh-huh. El padre, de hecho, era un comerciante de medio pelo, tenía una tienda. Era además un devoto cristiano ortodoxo, bastante despótico. Le iba un poco también la botella. Uh-huh. Y además, él impartía una disciplina férrea a sus hijos. Y a veces también era una persona violenta y con actitudes muy despóticas con su familia. La madre, en cambio, la describe la biógrafa, una mujer tierna, tranquila, que además era una gran cuentacuentos. De ahí gran parte de su, quizás de su vertiente como más soñadora y ese punto más artístico. Uh-huh. La madre entretenía a sus hijos con historias de sus viajes junto a su padre, que había sido un vendedor de telas y que habían viajado por toda Rusia, y le contaba siempre historias fantásticas que los niños los embelesaba. El primer flechazo que tuvo Chekhov con el teatro fue con 15 años, que él correteaba entre bambalinas y hablaba con los actores. Esos momentos le servían de inspiración para escribir esas primeras tragedias y pequeñas obras, como un poco como Jane Austen, que escribían esos teatrillos familiares, en las que interpretaba junto con los compañeros de colegio en los descansos del instituto, pues hacían esas obras que él elaboraba para divertimento un poco de todos. A él, en esa época, gracias a esa afición al teatro, pues le gustaba todo ese mundo de la farándula. Le gustaba maquillarse, disfrazarse, fingir ser otras personas.
Ah, de ahí que has dicho lo de que le gustaba.
Era un perfil muy Marilyn, ¿sí? Ya era un poquito, bueno, no, un poquito travesti. Nos gusta a nosotros nos gustan los fantásticos y las fantásticas. Él era en esta, por lo menos en esta primera infancia, era bastante fantástico. El padre de Chekhov empezó a padecer serias estrecheces económicas a partir de 1875, porque su negocio quebró y él se vio forzado a huir a Moscú para evitar la cárcel. Uh-huh. Chekhov por entonces comenzó a estudiar medicina porque él se propuso no ser un muerto de hambre como su familia. Él, sobre todas las cosas, pretendía escapar de esa miseria. Sin embargo, pues para ayudar en casa y sufragar sus estudios también, él empieza como a escribir relatos cortos y caricaturas de la sociedad del momento. Uh-huh. En un periódico local sobre cosas cotidianas de la Rusia de aquella época. Escribió bajo seudónimo y eso le permitía pues tener algunos ingresos económicos extra. Hablando de dónde le viene. Sabes que los escritores, la mayoría de veces que hablamos de sus vidas, digamos que cumplen con unas características, algunos muy parecidas. Hay un tipo de escritores que digamos que vienen de una familia descendiente de una tradición literata, ilustrada. Uh-huh. Pues, ¿sabes? Yo imagino esas bibliotecas familiares en las que los niños crecieron leyendo los grandes clásicos, con padres doctos en filosofía, arte, etcétera. Uh-huh. Que les inculcaban de alguna de alguna manera esa pasión por las grandes obras, por el arte.
Se espera de ellos que también sigan el camino.
Exacto, y donde además estás en ese seno familiar y de amigos en que digamos que se desarrolla el intelecto de una manera mucho más fácil porque es un sitio donde son propicias ese tipo de conversaciones, donde uh-huh. estás impregnado un poco de gente que te estimula. Pero no fue el caso de Chekhov. De hecho, hay un segundo tipo de escritores que son los que un poco se forjan a sí mismos, ¿vale? Digamos que a priori no han tenido una educación muy especial porque no han tenido ocasión, que no han tenido, digamos, como los ingredientes mágicos para que de ahí surja una persona con esas características y, sin embargo, como decíamos antes, entre la maleza uh-huh. surge esa pequeña flor que despunta y no se sabe bien de dónde tiene, digamos, esa salvia para florecer una flor bonita entre tanta maleza, entre tanta tierra seca. Uh-huh. Estoy exprimiendo la metáfora al máximo. Pero realmente él es de este segundo tipo, de esas personas que tampoco destacaba especialmente en el colegio ni nadie le incentivó, tuvo una formación mediocre. De hecho, su entorno era más o menos ignorante. Su padre, sobre todo, se empeñaba en que, de hecho, le sometía a un extenuante horario en la tienda en la que tenía a los hijos. Es decir, les presionaba para que trabajaran en el negocio familiar, para que consiguieran ser personas más de provecho, que no tanto, que tuvieran aspiraciones más allá de lo que era su
que supieran ganarse la vida.
Exacto, exacto. Que por origen no les pertocaba tener pajaritos, pero en cambio él consiguió abrirse ese hueco y sobresalir de esa mediocridad que de alguna manera le acompañaba, quizás inspirado por esos cuentos de su madre. Chekhov al principio en realidad solo escribía por razones económicas.
No, de eso también están los que nacen talentosos, ¿no?
Exacto, el talento es que es genético, yo pienso, lo tienes ahí y simplemente pues hay que encontrar el momento.
El talento lo tienes o no lo tienes, el otro se aprende, pero sí. El talento...
Obviamente hay parte de trabajo, de esfuerzo, pero sí que hay una pequeña chispa que eso no se puede describir de dónde sale. Pues como te decía, él al principio escribía por razones económicas. Como él decía, la medicina es mi esposa legal y la literatura solo mi amante. Es decir... Él en principio la literatura era algo ocasional que le permitía pues bueno sacarse un dinerito para poder seguir sus estudios, porque su ambición al final era tener una vida desahogada, no ser un escritor muerto de hambre. Por tanto, no se lo tomaba al principio con esa seriedad. Pero su ambición artística poco a poco le hizo evolucionar y explorar ese talento que decimos que tenía ahí escondido. Él pronto alcanzó cierta fama como cronista de la vida rusa. Su originalidad sobre todo destaca, por ejemplo, los expertos destacan el uso del monólogo en sus escritos, en sus relatos, que después sería ampliamente copiado por otros autores, y también en el rechazo de esas historias que eran muy comunes en el momento con fines morales, que eran historias que siempre como pretendían dar lecciones, y él simplemente pretendía retratar, hacer retratos sociales para que nosotros sacáramos nuestras conclusiones, y también retratos que criticaban de alguna manera el contexto, pero que dejaban consideraciones éticas o morales para el lector, ¿no? Él no las hacía por él. Él no deseaba tampoco, no le preocupaba demasiado mostrar esa convención social, sino mostrar a los seres humanos como eran, llorando, amando, pensando, riendo, sin censurarlos, es decir, dejaban que interactuaran por sí solos.
Sí, de hecho, cuando hablamos, ¿no?, de al preparar el programa, que sí que estuve repasando algunos, y sí que es verdad lo que dices, ¿no?, que Chekhov no tiene lo de ser aleccionador, porque hay muchos cuentos, ¿no?, las típicas fábulas, ¿no?, que al final siempre tienen aleccionar al lector, ¿no? Chekhov lo que hacía es lo que tú bien has dicho, ¿no?, mostrar la realidad como era. Sí que él jugaba un poco con la realidad, la manipulaba un poco por donde quería, ¿no?, pero al final era el lector el que sacaba su propia conclusión de...
Sí, y a veces ni siquiera había conclusión. Sus relatos se disfrutan mucho precisamente porque no cuentan nada en particular, es decir, él habla de la vida cotidiana, de una vida cotidiana que es triste pero no horrible, que la gente no es demasiado feliz pero tampoco es profundamente desdichada. O sea, él al final, la genialidad yo creo de sus relatos es que habla de personajes bastante normales y corrientes. Al final él tenía como esa idea de que al final, pues lo que te decía antes, no aspiramos a tener una vida extraordinaria, sino que la mayoría de personas lo que queremos es tener una vida tranquila, normal, cotidiana, ni demasiado alegre ni demasiado desgraciada. Y él poetiza lo ordinario, precisamente. Tiñe de cierta melancolía, de cierta melancolía que es muy propia de los rusos, la vida diaria de las personas, pero ahora me estás bajando el volumen.
No, me estoy muteando yo.
Ah, vale. Pero de alguna manera lo que pretende es retratar esa vida diaria y abrirnos una ventana al realismo sin grandes lecciones, ni filosofía, ni grandes consejos. Y a mí es una de las cosas, es como una literatura que la disfrutas, porque no estás todo el rato encontrando... ¿Qué me está diciendo? No estás todo el rato encontrando como las dobleces, sino que la disfrutas simplemente por el hecho de, bueno, de observar una situación, de pensar por ti mismo, de romper esa cuarta pared de ponerte en esa escena simplemente y observar lo que pasa en una familia o en una historia de personas que pueden ser como tú y como yo. Otro de sus rasgos característicos también es esa economía de elementos que hay en sus relatos. Está todo como muy calculado, que no se exceda, que no pretende añadir ni quitar nada, sino al final ninguna palabra sobra en sus relatos. Está todo como no tiene un exceso tampoco ni de adjetivos, ni de recargolamientos. Intenta hacer una literatura como muy fluida, muy... De hecho, también se hizo popular su técnica de la acción indirecta en el teatro, insistiendo en todo aquello que pasaba un poco fuera de la escena, ¿vale? Como no explicaba tanto a través de las acciones, sino que el espectador imaginaba. De hecho, por ejemplo, La Gaviota primero fue un fracaso y después la rescató el director teatral famosísimo Konstantin Stanislavski, uh-huh, que seguro que te suena, porque es el famoso creador del método Stanislavski, de los actores. Y de hecho, este director se vio en la necesidad de crear un método interpretativo específico con Chekhov, radicalmente nuevo hasta el momento, a base de esa idea de romper la cuarta pared, es decir, de intentar que el espectador entrara en escena, ¿de acuerdo? Incluso dirigiéndose a ese espectador y que se pudiera expresar de una manera adecuada, o sea, que pudieras entender las tribulaciones internas de los personajes, los sentimientos íntimos, y pudieras, digamos, entrar en esa trama más psicológica muy propia de los personajes de Chekhov. Y uh-huh, gracias al método Stanislavski conseguías introducirte en la cabeza de los personajes, porque realmente ellos no hablaban tanto con las acciones, sino con... pues con
lo que no decían.
Las expresiones, con las maneras de hablar, con las maneras de moverse en un escenario. O sea, el ir más allá de lo que te están diciendo, de lo obvio, ¿sabes? Además, con esta compañía teatral, estuvo, aparte de La Gaviota, que la relanzó Stanislavski con mucho éxito, estuvo varios años trabajando con ellos, tres obras más tuvieron mucho éxito, tres obras de teatro, y allí conoció a la que sería su esposa, la actriz Olga Nipper. O sea, que el mundo de la farándula, como te decía antes, siempre le resultó bastante atractiva. Hay una de las referencias que hacen de Chekhov que yo comparto bastante, que te la voy a leer, que es de otro escritor, de L. Doctorow, que es un escritor estadounidense, que dice de él que sus cuentos, me encanta esta manera de escribirlo, parecían esparcirse sobre la página sin arte, sin ninguna intención estética detrás de ellos. Y así uno ve la vida a través de sus frases. Uh-huh. Era todo de una manera tan natural, tan fluida, que no había una... artificialidad en su escritura. No pretendía, no era pretenciosa, no es una escritura. A pesar de que Chekhov, no sé, yo lo tenía como algo...
muy elitista, ¿no?
Exacto, no hay ninguna pretensión en su... De hecho, ya creo que la descripción de Doctorow no puede ser más certera. Su referente literario siempre fue Tolstoy, y él, como buen ruso, obviamente, todos lo tenían como idolatrado, y para él siempre fue el más grande, lo calificó así. Fueron amigos durante una época, pero Tolstoy no era demasiado fan de la escritura de Chekhov. De hecho, le confesó que no le gustaban sus obras de teatro y que escribía tan mal como Shakespeare, y no tuvo ningún problema en criticar. O sea,
sí, no dices, tuvo ningún miramiento.
Hola, probablemente los mejores, dos de los mejores escritores de la historia, pero a Tolstoy los macha con un momento. Como te decía, al principio empezó escribiendo esos relatos de entretenimiento, más de la vida cotidiana, pero con cierta... punto cómico, ¿sabes? Con cierto aire de caricatura, uh-huh, pero poco a poco pues se volvió más seria, más realista, incluso más tierna, y empezó, digamos, a alejarse un poquito de ese folletín de periódico que escribía al principio. Él fue un hombre súper solidario, Dani. De hecho, financió la construcción de varias escuelas. Además, él siguió ejerciendo como médico, uh-huh, incluso ayudó a construir un sanatorio de tuberculosis, y en diferentes epidemias que asolaron en la época en que él vivió, él fue de voluntario de médico, porque al final un médico, lo del código deontológico, ¿no? Un médico, uh-huh, siempre tiene que acudir cuando hay una emergencia. Él había pasado gran parte de sus últimos, desde que cumplió los 40 años, achacado con la a causa de la tuberculosis, que contrajo precisamente ejerciendo de médico, uh-huh, y por tanto pasaba largas temporadas en Niza, en Crimea, huyendo un poco de esos duros inviernos rusos. Y finalmente él muere en un balneario alemán en la Selva Negra, y le tenían que trasladar, tuvieron que trasladar su cuerpo a Moscú. Uh-huh. Y lo hicieron ni más ni menos que en un vagón de tren refrigerado que se usaba para transportar ostras.
Mira.
Qué fuerte, ¿no? Las ostras que me voy a comer yo en el Gran Buffet mañana. Muy fuerte, ¿verdad?
Ya he dicho dónde va.
Ya he dicho dónde voy.
¿Estarán todos los marilindres del sur de Francia buscándote?
Pues que me busquen, que me van a encontrar con la boca llena de ostras. Y es curioso, ¿no? Que,
sí, gracioso, gracioso.
Que le transportaran en un vagón lleno de ostras. Y la verdad es que si bien Chekhov ya era conocido en Rusia antes de su muerte, porque obviamente alcanzó cierto éxito, pero realmente se hizo internacionalmente conocido años después con la traducción de su obra al inglés. De hecho, ha conseguido ser uno de los referentes literarios de infinidad de escritores de todo el mundo, que lo han convertido en un clásico, y de hecho yo no hay memorias de otros escritores posteriores a Chekhov que no hablen de que es uno de los... de las inspiraciones literarias y de los referentes literarios de la mayoría de, pues, como Hemingway, como, como Raymond Carver, como muchos otros escritores. Según la escritora de la biografía, que todavía no hemos desvelado el nombre, la vida de Chekhov fue una combinación agridulce de gloria y desencanto. Y yo creo que de alguna manera, no podía ser de otra manera, como cualquier buen cuento ruso, tenía esas notas de melancolía, de tristeza y a la vez como de brindis al sol, como de, bueno, quizás mañana salga de nuevo el sol. Así que nada, esta es la historia de mi ruso favorito, te diré.
Pues sí, Estefanía, y yo creo que ya lo has venido mencionando, ¿no? Pero al igual que hemos dedicado pues este ratito a hablar de Chekhov, tenemos que también dedicar un ratito a hablar de otra gran escritora.
De su biógrafa.
Que fue su biógrafa, la que escribió la biografía de Chekhov que has mencionado y que fue ni más ni menos que Irene Nemirovsky. Irene, Estefanía, tiene una vida muy corta, pero no sé si hay películas de su vida, pero debería haber una. Irene nació en Kiev en 1903.
En Ucrania.
En Ucrania.
Estamos uniendo hoy los puentes ruso-ucranianos estos dos.
Ella nació literalmente, Estefanía, en una cuna de oro, ya que su padre, León, era uno de los banqueros judíos más acaudalados de Rusia. Como escritora, ella más tarde describiría su infancia de niña rica con una madre fría y frívola a la que llegó a odiar incluso. Su madre, Fanny...
Oye.
Como tú. había nacido en Odessa, en Ucrania. Odessa, tan famosa que está
estamos,
ahora
estamos
con los bombardeos.
Hablando de geopolítica hoy casi.
Pues su madre era nacida en Odessa y ella había sido criada para ser aristócrata. ¿Vale? Sí. Y la maternidad, sinceramente, pues no entraba en sus planes. La madre de Irene solo se quedó embarazada porque su esposo así se lo pidió. ¿Vale? O sea, simplemente lo que se esperaba de un matrimonio es que la mujer tuviese hijos.
Descendientes.
Sin embargo, para Fanny esto no lo deseaba, ya que Fanny estaba súper obsesionada con la edad y el ver que su hija crecía la hacía a ella sentirse muy mal, ¿vale? Por esa obsesión que tenía por no envejecer. Esa relación que tenía con su madre, pues lógicamente la marcó muchísimo. Por todo lo contrario...
Me recuerda mucho esto, perdón, a la escritora aquella, de la biografía aquella que hablamos de... ¿te acuerdas?
Me acuerdo. Sé quién quieres decir.
¿Cómo se llamaba aquella escritora? De Elizabeth Bishop, ¿no? ¿Era? Ay, ahora quizás no es ella, ¿no?
Bueno, si quieres buscarlo mientras. Sí. Lo que te estaba contando, que todo lo contrario que con su padre, ¿no? Que su padre, a pesar de que estaba siempre ausente, ¿vale? Siempre estaba viajando por negocios o siempre estaba metido en el casino, pues con su padre tenía una relación que lo adoraba. Su madre compartía el resto de casi todo el tiempo libre que tenía con su madre. Su madre se dedicaba a llevarla de vacaciones, eso sí, recorrer el medio mundo. Lo único que su madre se alojaba en los hoteles de 5 estrellas y ella la dejaba con las criadas en las posadas.
Ah, mira.
¿Vale? La vida de Irene, Estefanía, se podía definir en una frase, ¿no? Y es que a Irene la persiguieron por ser millonaria en un momento de su vida y luego la mataron por ser judía. ¿Vale? Pero sí que es verdad que durante su vida pues ella se dedicó a escribir lo que veía, dejando un importante legado literario del que detallaremos un poquito ahora. En 1917, Estefanía, la Revolución Rusa hizo que los Nemirovsky tuvieran que esconderse un año en Moscú, mientras la revuelta de los bolcheviques pues, cundía y se acababan los privilegios para las familias que, como ellos, pues lo habían tenido todo. Durante esa época, Irene, que tuvo que estar, era una adolescente, tuvo que estar ahí escondida, pues en lugar de dedicarse a mirar las musarañas, ¿qué hizo? Pues dedicarse a leer. Ella se leyó todas las obras de Oscar Wilde, se familiarizó con la filosofía de Platón y leyó pues, los más importantes novelistas de la época.
Lo que hablamos siempre, hay que leer para escribir, ¿eh? Exacto. Súper importante.
Y finalmente, ya cuando la cabeza de su padre tenía precio y tuvieron que escapar, ¿vale? Pues no les quedó otra que vestirse de campesinos y poner pies en polvorosa. Con 16 años, para que veas un poco el periplo, ¿no? Lo que viajó esta mujer. Con 16 años, ella ya había nacido en su ciudad natal, ¿no? En la zona alta de San Petersburgo. También había nacido en Moscú, como te he comentado ahora, huyendo de la radicalización de los bolcheviques. Vivió también en Finlandia. Su madre y ella tuvieron que huir de Rusia vía Finlandia disfrazadas, ¿vale? De campesinas. Vivieron también en Suecia, creo recordar, sí, en Suecia, que es donde su padre había escondido toda su fortuna, y finalmente llegaron a Francia, ¿vale? Francia y otro sitio del que vamos a hablar luego, ¿vale? Irene, estando en Francia, ya en París, terminó sus estudios de letras en la Sorbona. Irene hablaba 5 idiomas. Aparte del ruso, hablaba 5 idiomas.
Que era... Esta sí que era de alta alcurnia de familia.
Sí, porque...
Que le incitaba...
Bueno, pero lo de los 5 idiomas se lo debe gracias a su madre, que es la que la hizo viajar por el mundo, ¿vale? Pero bueno, eran, sí que es verdad que eran idiomas escandinavos, deben tener toda la misma raíz. O sea que, pero bueno, hablaba ruso, hablaba polaco, hablaba inglés, finés y yiddish, ¿vale? Y también hablaba vasco. Y me dirás, Dani, ¿vasco? ¿Por qué coño hablaba vasco?
Coño, que es difícil el vasco, además.
Pues ella hablaba vasco porque de niña, ¿vale? Visitó infinidad de veces Iparralde, en muchísimas ocasiones, y fue en 1921 cuando ella se rindió a los encantos del País Vasco. Según su biografía, ¿vale? Que la recoge su hija menor, Elizabeth, en la biografía de ella, que se llama El Mirador, ella llegó a decir: ese verano lo pasé en Biarritz con mis padres. Piensa que eran familia rica, ¿eh? Lo pasé en Biarritz con mis padres. Aquel año me enamoré del País Vasco, especialmente de Hendaya, a donde iba con Miss Matthews, que era su institutriz, a broncearme todas las tardes en la estrecha y dorada playa en forma de arco. Bajo un sol encendido que daba las carnes de los bañistas reflejos de cobre dorado. Por las noches, antes de volver a casa, solíamos caminar por el dique que bordea el Bidasoa. O sea, ahí es cuando ella se enamoró del País Vasco y casi...
Te digo una cosa, Rusa tenía que ser para pensar que hace buen tiempo en el País Vasco. Bueno. Ven 4 rayos de sol y ya se piensan que aquello es...
Ya...
Honolulu.
Pues sí, Estefanía, gran parte de su vida la vivió en el País Vasco.
Qué gracia.
Sí. La habíamos dejado un momentito estudiando en la Sorbona, ¿vale? Y allí ella formó parte de un círculo, pues como no, lo que hablamos antes, ¿no? De escritores y amigos que ya te vas rodeando y ya te van llevando un poco por el buen camino, ¿no? Entre ellos pues tenías a Joseph Kessel, Jean Cocteau, ¿vale? Y ahí también conoció al que sería su marido, Michael Epstein, que también era un judío como ella. También fue el padre de sus 2 hijas, y en 1929 ella publicó la que sería su primera obra, David Golder. Esta obra se transformó en una celebradísima novela, pero cuando ella la envió a la editorial lo hizo de manera anónima, temiendo que la rechazaran por 2 motivos: uno, por ser mujer, y el segundo, por ser judío. El editor, Bernard Grasset, tuvo que publicar, Estefanía, un anuncio en la prensa para poder conocer al responsable de tan brillante obra. ¿Vale? Hasta que al final, pues, hola, he sido yo.
Hola, ¿qué tal?
Pues para que veas un poco cómo fue sus inicios, ¿no? Un poco ahí escondida. Seguimos su periplo por el País Vasco, que me parece súper curioso. En 1934, Estefanía, ya casada, siendo madre, ya siendo una escritora reputada, ¿vale? A partir de aquí, del primer libro, de la primera novela que escribió, ella siguió escribiendo bastantes libros. Muchos de sus libros son póstumos, ¿vale? Luego lo veremos. Pero ella ya era una escritora que tenía cierto nombre, se la conocía un poco. Sí que es verdad, en los grupos no tan random, ¿vale? O sea, no eran bestsellers, sino que en los pequeños grupitos de gente un poco más de paladar fino.
Una escritora india, sí.
Sí, se la conocía muy en esos pequeños reductos de, como tú bien dices, ¿no? De paladar fino. Sí. Pues en 1934 se estaba pasando el verano en Hendaya y más tarde en Uruña, donde allí corrigió y remató El vino de la soledad, que es una de las, la más autobiográfica de sus novelas, podríamos decir, ¿vale? El vino de la soledad. Toda esta armonía que ella vivía de estar viviendo como su sueño, tranquilamente, escribiendo con su marido, sus dos hijas, se empezó a resquebrajar un poco en la propia Oruña el verano de 2 años más tarde, en el 36, donde empezó la guerra civil,
claro,
¿vale? Española. Y todo y que empezó la guerra civil, ella siempre lo escribió y lo detalla y en un pasaje que ella dice: estoy pasando mis vacaciones en Oruña, una pequeña deliciosa parte del paisaje vasco, donde de momento no se escucha el sonido de las ametralladoras, ¿vale? Pero ya empieza a relatar lo que se vivió en España en esas épocas.
Lo que se acercaba.
En 1938, el antisemitismo, se iba ya adueñando de Europa. El panorama se tornó un poco sombrío y Nemirovsky, su marido y sus dos hijas, de apenas tenían un año de edad, ¿vale?, tuvieron que esconderse un poco, ¿vale? Mm. No hacer su vida un poco tan pública, todo de que ellos tenían ciertos amigos y ellos se sentían muy cómodos, ¿vale? Se sentían
de alguna manera protegidos.
Sí que es verdad que estaban viviendo los coletazos de la Guerra Civil Española, pero como que les pasó un poco todo de rasqui, ¿sabes? En el verano del 38, Irene hizo una cosa muy curiosa. Ella estaba escribiendo una de sus novelas y lo que hizo fue cambiarle el nombre. Ella quería llamar a su novela Enfants de la Nuit, ¿vale? Y lo cambió porque le recordaba mucho al título de la novela de Céline, que era Voyage à Boule de la Nuit, ¿vale? Céline era un conocido antijudío. Entonces no quería que el título de su novela se asemejase. Mm. La novela de la que estamos hablando es Perros y Lobos, ¿vale? La modificación del título es una metáfora, ¿vale?, a la percepción que tenía Irene de lo que era el judaísmo. Ella nunca comulgó mucho con las estructuras tan arcaicas, ¿vale?, del judaísmo. Incluso ella llegó a decir, ¿no?, que ella se casó en una sinagoga por complacer a su suegro, pero que ni su marido, que su marido y ella se sentían muy poco israelitas.
Sí, que ni siquiera eran practicantes.
Sí, o sea, era como lo que hablamos antes cuando veníamos hacia aquí, ¿no? De que, vale, yo soy católico, pero puedo perfectamente
ser crítico
con ciertas partes del catolicismo.
Y a veces eres,
¿no?,
simplemente de un lado u otro porque has nacido en el seno de una familia judía, pero no comulgas con la religión, ni con las costumbres, ni con las ideas.
Pero en la época sí que era muy...
Pero quedas ya estigmatizado quizás por... Bueno, que tampoco justifica nada, ¿eh? Pero...
No lo justifica, pero sí que es verdad, ¿no?, que en la época a lo mejor se entendía, y más en este tipo de religiones que son un pelín cerradas, ¿no? Tienen que ir a una y acatar lo que dicen, ¿no?
Es lo que
decía
el propio,
¿no?,
Philip Roth, que escribió muchísimos libros obsesionado con en torno al judaísmo, a las familias judías tradicionales americanas, o sea, a las costumbres, de alguna manera mofándose de ciertas cosas, siendo él parte de ello y siendo además, porque él era un judío que de alguna manera practicante y que comulgaba con muchas de las ideas del judaísmo, pero no con todas, y era crítico y fue tachado de antisemita precisamente, simplemente por poner en un papel... incluso ni crítica, simplemente tener sentido del humor respecto a su propia vida, a sus propias vivencias.
Y es Estefanía, quizás por esa forma de pensar que ella tenía, que viendo lo que se venía a venir, ¿vale?, en Europa, claro, que ella estaba como muy tranquila.
Estaba conmigo.
Sí, no se sentía ni que estuviese en peligro ni nada, ¿vale? Hasta que fue demasiado tarde. Incluso ella llegó a escribir, ¿no?, dijo: me alegra no haber escuchado las sugerencias de mi padre, que alrededor del 1926, en el 26, sintió la tentación de ir a Norteamérica y casi nos convenció de que le siguiéramos y nos instalásemos en aquel país.
Imagínate. ¿Vale?
Sé que cuando decidí no escucharle, obré como convenía, porque opté por la seguridad, por la paz, la modernización. ¿Vale? Ni nosotros ni mi hija correremos aquí ningún riesgo, reflexionaba ella en la época, ¿vale? ¿Quién le iba a decir?
Es heavy cuando lo ves y piensas la de millones de personas que murieron y piensas, no lo vieron venir.
Sí, porque hay otra frase que la escribió en el 29 que incluso dice, sobre Francia, dice: hay que tener mala fe para pretender que actualmente existe xenofobia hacia nosotros. O sea, como no veían venir lo que les iba a caer encima.
Es curioso y es una cosa que te juro, me ponen los pelos de punta y cuando muchas veces decimos, pero la sociedad alemana no veía que estaban matando millones y millones de personas y no hacían nada, digo, es que Tal vez hay parte de eso de no lo veían venir o era algo quizás el que la población estaba mucho más... les ocultaba mucha más información de la que nos pensamos ahora que tenemos todos los datos sobre la cuestión. Pero es verdad que dices, hostia, una persona con esos recursos económicos podía haber perfectamente decidido, oye, pues mira, con todo mi dinero me voy, me monto mi vida en otro lado. Uh-huh. Y murió mucha gente en las mismas circunstancias que ella. O sea, no lo vieron venir. No, es que fue realmente así, no lo vieron venir.
Sí, bueno, no, esto no va conmigo. Esto...
Uh-huh. Bueno, no, y era algo tan inverosímil para todo el mundo que era como, no, es imposible que a mí me vayan a hacer nada. ¡Qué fuerte!
Pues sí. Y fue estando en Hendaya, que ya cuando se declaró ya la Segunda Guerra Mundial, en ese momento inmediatamente Celine, que era la antigua asistente que ellos tenían, viajó rápidamente a Hendaya a recoger a las niñas, uh-huh, ¿vale?, a las dos hijas que tenían, para ponerlas a salvo en un pueblecito perdido por ahí por Francia. El marido, Nemirovsky, se trasladó a París, ¿vale? Y ella... más tarde también se fue a París a cuidar de su hijo, de su marido, que estaba enfermo de septicemia. Mm. Durante esos dos años, 1941-1942, el matrimonio estuvo viajando continuamente al pueblo donde tenían escondidas a las niñas para no perder un poco el contacto con las niñas. Y fue en esos desplazamientos donde Mirene emprendió el proyecto de lo que sería su obra más conocida hoy en día, sí, ¿no?, que es La Suite Francesa.
Sí. Una pasada de libro.
Y ya te contaré cuatro cosillas, pero desgraciadamente Estefanía Irene fue detenida el 13 de julio y fue trasladada a Petit-Veurs, donde llegó el 16 de julio.
Eso era un campo de concentración de francés.
Francés. Formó parte del convoy número 6 que salió para Auschwitz el 17 de julio, con un contingente de 809 hombres y 119 mujeres. De aquel convoy, en 1945, cuando acabó la guerra, quedaban solo 18 supervivientes, ¿vale? De esas casi 1.000 personas, solo sobrevivieron 18. Irene no fue una de ellas. Según una enciclopedia alemana que recoge varios testimonios, se sabe que Irene murió de tifus un mes después de su llegada al campo de concentración de Auschwitz. Su marido, tras intentar... repetidamente rescatar a su mujer y proponer incluso intercambiarse por ella en el campo de concentración, también fue detenido y falleció en una cámara de gas. No tuvieron bastante que, tras arrestar al padre, los gendarmes franceses acudieron a la escuela para atrapar a Denise, una de las hijas. El gesto heroico que tuvo una de las profesoras escondió a la hija y la salvó. La policía gala siguió persiguiendo a las niñas obstinadamente, pero la que fuera su tutora legal, Juliette Dumont, consiguió protegerlas durante una huida a través de toda Francia.
¡Qué heavy, qué historión!
Sí, por eso es que merece una película todo esto. Que no sé si
a
la
mejor,
hay.
A lo mejor la hay.
¿Vale? Y en todo este recorrido de las niñas, ¿vale?, las niñas fueron viajando por toda Francia con una maleta que contenía fotos, documentos familiares y un manuscrito redactado con letra minúscula para economizar tanto tinta como papel. Ese manuscrito era el de La Suite Francesa. Estamos hablando de 1945, ¿vale? A sus hijas les costó décadas superar el dolor, ¿vale?, de la muerte de sus padres y enfrentarse a esos manuscritos que sabían que tenían.
Claro.
Además que era porque se pensaban que era un diario de la vida de su madre, de sus padres. Años después, Elizabeth lo transcribió con paciencia y Denise lo confió finalmente a un editor tras la muerte de su hermana en 1996. ¿Vale?
¡Qué fuerte!
Del 45 estamos en el 96.
Sí, sí, sí.
Y creo recordar que se publicó por primera vez en el 2004. ¿Vale?
¿Sí, tan tarde?
Sí, creo que sí. Sin desmerecer la obra, ¿vale? Yo creo que en las otras obras de Irene, creo que la Suite Francesa es la gran obra de Irene Nemirovsky. Yo destacaría la frialdad con la que cuenta las cosas. Parece que no le pasan a ella.
Bueno, es lo que decimos, es que ella pensaba que no iba con ella todo eso.
Lo cuenta con una frialdad que es lo que te digo, ¿no? Que parece que esté contando cosas que no le están pasando
una
a ella.
Una capacidad de análisis,
exacto,
¿no? De la...
No, pero no es un libro al uso del Holocausto, ¿vale? Sino que es una historia simplemente de miserias humanas en medio de una guerra. O sea, cuenta eso, la miseria que está viviendo la gente y extrae lo mejor y lo peor de cada uno. ¿Ves? Como la condición humana la ves súper aquí delante, ¿vale? O sea, la ves súper cerca. Y es un libro que en realidad son dos libros, porque aparte de contar lo que es la ficción, que, ¿vale?, incluye también las notas sobre lo que no pudo terminar de escribir y sus últimas cartas. Pero te digo esto porque La suite francesa es una obra inconclusa. Solo tuvo tiempo de escribir dos de las cinco partes que ya tenía pensadas escribir. Y sí que es verdad que lo que hablábamos, ¿no?, de que Irene era para un público muy pequeño y La suite francesa lo que hizo fue abrirla a todo el mundo. De hecho, le dieron el premio Renaudot, que es la única vez que se ha dado a un escritor muerto, ¿vale? O sea, nunca más se ha dado a título póstumo este premio. Me pareció súper interesante la vida de esta mujer.
Yo estoy con los pelos de punta.
Me pareció súper, súper interesante. A que sepas...
A todo esto escribió también la biografía de Chekhov.
Sí. entre otras muchas, ¿no? Curiosidad, ¿no?
Que ahora queda ya como poca cosa al lado de...
Sí que es verdad que literariamente son cosas distintas, ¿no? Mm-hmm. Pero sí que te he dicho, te voy a ganar en cuanto a sensibilidad, porque la vida de Irene es mucho más interesante que la de Chekhov.
Estoy aquí que me estoy agarrando a la mesa y todo.
Pues comentarte como curiosidad, ¿no?, del premio, que el secretario del jurado se mostró en desacuerdo con el resto de jurados porque consideraba que los premios tienen como misión ayudar a un escritor en su carrera, ¿no?, que no podía ser que se le diesen a un
actitud. La pobre desgracia, se la cargan en un campo de concentración y no le pueden dar ni un premio.
Pues se ve que no.
De verdad, ¿eh?
Y después de esto, Estefanía, he hurgado un poco y sí que te quería hablar de cuatro libros. Son cuatro títulos muy random, pero con el tema de los campos de concentración, que es lo que hablamos, no sé, hace un par de capítulos, ¿no?, que hablamos de...
Que hay millones
de... Exacto, que hay millones de no sé qué de Auschwitz.
¿Cómo desgranar el grano de la paja? ¿Cómo encontrar libros interesantes dentro de...?
Pues yo simplemente te he escogido cuatro que... Bueno, te los puedes leer fácilmente, pero son libros interesantes. El primero simplemente se llama Auschwitz, que es de Lawrence Reeves. Hace muchos años, ¿no?, que el mundo se horrorizó el mundo pues con el descubrimiento de la realidad de Auschwitz, el escenario de la mayor matanza de la historia humana. Más de 1 millón de seres humanos fueron asesinados, incluidos más de 200.000 niños, pero allá pues las imágenes de Auschwitz simplemente siempre hay como que se nos escapa algo, ¿no? Como que no se nos ha contado todo lo que pasó. Lawrence Reeves lleva muchísimos años investigando el nazismo y no solo ha utilizado la documentación que aparecía en estos años que se han ido recopilando historias y vivencias de los campos de concentración, sino que se ha valido más de las entrevistas a los supervivientes de los campos de concentración y sobre todo también sus verdugos nazis, ¿vale?, que por primera vez hablan de sus experiencias. Ahora no se arriesgan tanto, ¿no?, pues, porque su testimonio pueda ser pues malintencionado, malentendido. Sí que es verdad que este es el primer relato completo de la historia de Auschwitz, de Auschwitz, que se convierte, explica, ¿no?, que cómo se convierte Auschwitz en un taller que trabaja para la guerra, ¿vale? A la vez que también es una fábrica de muerte, donde pues acaban arrojando niños a las hogueras porque no dan abasto las camas de gas. Es un lugar singular, con funcionarios corruptos, médicos sanguinarios. Incluso habían burdeles en Auschwitz, pero no para los alemanes, sino para los propios judíos que estaban ahí trabajando. Los que mejor trabajaban los premiaban con putas, que a lo mejor eran sus hermanas, sus primas, ¿vale? Y las tenían allí ejerciendo la prostitución.
Se ponen los pelos de punta, de verdad.
Pues el libro relata esto, ¿no? Y lo más terrible, quizás, que cuando acabas de leer el libro te das cuenta, es que cerca del 85% de los miembros de la SS que trabajaron en esos campos y sobrevivieron a la guerra, Estefanía, han quedado impunes. Y lo peor de todo es que no se arrepienten, ni creen que sea necesario arrepentirse, porque ellos simplemente cumplían órdenes.
Sí.
¿Vas a, hasta qué punto te desnaturalizas también tú como, como verdugo, ¿no?
Absolutamente. ¿Mm? Bueno, yo creo que es un mecanismo de defensa para sobrevivir.
Sí, porque si no, sí, tienes razón, si no creo que no podrías sobrevivir sabiendo lo que has hecho, ¿no?
Imagínate, sí, sí.
Otro de los libros que también me he leído y que me pareció curioso es el de las modistas de Auschwitz, que cuentan la historia verídica de 25 mujeres y adolescentes, la mayoría de ellas judías, en medio del horror del campo de concentración, que fueron seleccionadas por sus habilidades de costureras y se convirtieron en las costureras de las mujeres de los nazis, ¿vale? Es un libro también muy, muy interesante, es de Lucy Aldington y ya te digo, ofrece una detallada e inestimable reconstrucción, sobre todo pues, del vínculo de amistad que las unía, pero también de la gran hipocresía y la crueldad que destilaba el Tercer Reich. El penúltimo libro que te voy a decir es El lector, ¿vale? Que ya hemos hablado más de una vez. Te voy a leer solo...
Este me gusta a mí mucho. Mira que me da mucha pereza a mí el tema de... Bueno, porque está también muy... Pero El lector me gusta mucho.
Este a mí me gustó mucho. Bueno, creo que ya lo he comentado más alguna
vez. Lo del Whopper, es un Whopper además,
sí,
muy cortito.
Sí, es un menú doble Whopper. Yo me lo leí en Roma este, ¿te acuerdas que te lo comenté?
Sí. Te lo dejé yo, ¿no?
No, creo que lo pillé de la librería.
Lo pillaste de la librería.
¿De qué va el libro? Pues Michael Berg tiene 15 años. Un día, regresando a casa del colegio, empieza a encontrarse mal y una mujer acude en su ayuda. La mujer se llama Hannah y tiene 36 años. Unas semanas después, el muchacho agradecido le lleva a su casa un ramo de flores. Este será el principio de una relación erótica en la que, antes de amarse, ella siempre le pide que le lea. Que le lea Dickens, que le lea Goethe, que le lea Tolstoy. Y el ritual se repite durante varios meses hasta que un día Hannah desaparece sin dejar rastro. ¿Sigo leyendo un poco más de qué va o lo dejo ahí?
Va, cuenta algo más. Yo creo que casi todo el mundo conoce.
Sí, y el otro que te voy a contar también, pero 7 años después, Michael, estudiante de Derecho, acude al juicio contra 5 mujeres acusadas de crímenes de guerra nazis y de ser las responsables de la muerte de varias personas en el campo de concentración, en el que eran guardianas.
¿Quién estará en el estrado?
Una de las acusadas es Hannah. Hasta aquí, vamos a leer. La verdad que es una historia muy, muy chula, ¿no?
Muy chula y muy... Hostia.
Aparte de que está muy bien hilada y muy, muy, muy bien cosida, también pues te hace pensar en eso, ¿no? Vale, han pasado 20 años, soy otra persona, pero he dejado de tener responsabilidad en lo que hice hace 20... ¿Sabes? Esa...
No, y además también
dejando
te habla
atrás la historia idea, de amor y...
Sí, sí, no, y pero también te de alguna manera te acerca a pensar que... Lo que decías tú antes, hay libros como que te explican cómo se desnaturalizaban ese tipo de verdugos porque llegaba un punto en el que la violencia era tal que estaba completamente normalizada, pero también hay otros libros como El lector que te confronta con la idea de que el ser humano a veces no solo es o bueno o malvado, a veces también hay esas historias en las que una persona que por la que has tenido sentimientos reales realmente puede ser una persona tan mala. Y bueno, es que hay personas detrás de esos malos actos y malas decisiones en la vida y hay tantas historias, tantas, no hay una sola, hay tantas historias que son esos libros los que te invitan a reflexionar que todo no es como blanco o negro, lo de siempre.
Sí. Y el último, ¿vale? Que creo que todos tendremos que leer, también es un Whopper pequeñito, ¿vale? El niño con el pijama a rayas, ¿vale? John Boyne. De este sí que, si me permites, no voy a decir nada porque creo que hablar de él sería, por poco que hablásemos, sería desgranar el libro, ¿vale? Simplemente que lo lean, lo disfruten y valoren.
Y lo lloren.
Sí, lo lloren, pero que valoren la sociedad, ¿no? Lo que tenemos hoy en día y lo que no queremos volver a tener nunca.
Exacto. Yo te voy a recomendar uno, ¿puedo?
Sí, ¿ahora?
Sí, de este, de del mundo campos de concentración. Es que me parece un libro, que, ya digo, que a mí que no me gusta mucho este tema, me gustó muchísimo, que se llama Dachau, de un testimonio precisamente de Dachau, de Nerin Gun, el testimonio de un superviviente, pero está explicado de una manera tan, sin pretender hacer drama, pero tan cruda, tan... Y una lectura muy, muy, muy... Es un libro que seguro que encontraréis en librerías de segunda mano, porque creo que ya está descatalogado. Pero lo encontrarás seguro en... Además, en estas ediciones de papel súper amarillo, viejo. Pero a mí me gustó muchísimo. Este libro.
Yo recuerdo, bueno, es que no me acuerdo el título, pero me acuerdo el libro. Todo lo que pasa es que me lo leí en la librería. Es que eso que cuando estábamos ahí en la librería, cada uno tenía su libro y mientras no entraba nadie íbamos
leyendo. Ojeabas, claro.
Y me leí uno, pero era de un campo de concentración de Siberia.
Hostia, es que hoy que hemos hablado de Chekhov, de hecho él escribió también un libro sobre la isla de la donde había una prisión en Rusia. Hizo una denuncia sobre las manipulaciones del gobierno sobre esa isla, lo que realmente escondía, y es un libro, se llama La isla de
las tentaciones.
¿Te imaginas? Ahí te lo voy a decir porque es un libro de los más interesantes de Chekhov, te lo voy a decir, ¿eh? Pues, la isla de...
Si te parece, Estefanía, ponemos el Marichismes...
La isla de Sajalín.
La isla de Sajalín.
Os lo súper recomiendo, y es una investigación que él viajó allí, de hecho enfermó por culpa también de esos viajes que hizo precisamente investigando, y es un libro guapísimo.
Guapísimo.
Guapísimo, nen.
Pues Estefanía, ponemos nuestra sintonía de Marichismes porque empezamos el año con Marichismes, ¿o no?
Sí, sí, claro, Marichismes, vale. Ya ha venido a quedarse.
Pues venga, ponemos a nuestra Rafaela.
Marichismes.
Pues empezamos el primer Marichismes del 2024. Yo, si me dejas, Estefanía, antes de tu Marichismes, quiero aprovechar para saludar a mi fan de Argentina.
Ay, por supuesto que la vamos a saludar, que está enamorada de tu voz.
De la que no conozco el nombre, no sé cómo se llama, que me deje otro mensaje y me diga cómo se llama. Pero que quiere que le cante al oído. Yo te cantaré al oído un día de estos, no te preocupes.
No entiendo, porque la cantante de este programa soy yo.
Perdona, hoy en el trabajo hemos puesto un resumen de todas las canciones que
de
hemos cantado.
De todos los hits.
Y los compañeros han dicho, Estefanía, Dani se te come cantando, ¿eh?
De verdad, yo no saben, los del trabajo no saben cómo molestarme, porque yo canto muchísimo mejor que tú.
Tú de mocatriz lo tienes todo menos lo de cantante.
Ay, si así siempre lo sueño en mi vida.
Ya, pero uno al final tiene que ser consciente de lo que es capaz y de lo que no.
De verdad, bueno, a ver, te digo una cosa, Paulina Rubio canta menos que un gallo.
Pero ella va borracha siempre.
Pues como yo, la actitud es lo importante.
Pero ya ha tenido hits.
Ya estamos.
Venga, ¿qué me traes hoy en el Marichismes?
Pues mira, un chisme, precisamente te traigo un chisme de mí.
De ti, ¿cómo no?
Porque como hoy me has eclipsado con esta maravillosa historia de Irene, que no te lo voy a perdonar porque me ha parecido muchísimo más interesante que la triste vida de Chekhov, sí. Aunque debo decir...
Bueno, lo más bonito de Chekhov, bueno, bonito.
Es su obra.
No, es su muerte.
Lo de las ostras me parece tan poético.
El traslado de su cuerpo.
Entre ostras, a mí me encantaría, ¿eh? Morir entre ostras.
Ostras y caviar.
Oh, de verdad, qué ruso.
Sí, claro.
La verdad que sí. Pues yo te vengo...
Y vodka, mucho vodka.
Exacto. Yo vengo a hablar de mi libro, como dice, no. Yo vengo a hablar de mi vida. Y estas navidades me han regalado para mi cumpleaños. Marilenos, no recibí muchos mensajes de felicitación de los oyentes.
Ninguno, creo, ¿no?
Sí, no, ¿sí? Algunos sí. Yo creo que sí que me felicitó, mira, Sergi, me felicitó.
Te felicitaría por privado, porque...
Creo. Y Sergi felicitó seguro, sí, por WhatsApp. Y creo que también Carmen.
Sí, Carmen, sí.
Carmen. Y ahora Manel no me acuerdo si me felicito.
Manel, una X, nada, no felicito.
Uy, uy, uy. Mira que yo los tengo todos lista negra, ¿eh? ¿Estáis? Pero bueno, a Carmen y a Sergio un besito. Muy bien. Si Manel me felicito, que ahora no me acuerdo, también un besito. Igualmente le mando el besito. Bueno, pues me regalaron un viaje a el Valle del Loire. Bueno, lo pronunciaré mal. Le Val de Loire. Bueno.
Hay mucho castillo, ¿no?
Exacto, aquella zona, porque a mí me chiflan los castillos. Tú sabes, yo estoy este año muy top con las reinas. Me estoy volviendo como mi hermana será la edad. Y me están dando mucho el tema de reyes, reinas y todo este rollo de castillos. Y hemos hecho la ruta del Valle del Loire, que es de todos los castillos,
me parece mucho empacho de castillo.
Del Renacimiento francés. A mí me ha chiflado. Estaba un poquito enferma, con 39 de fiebre, pero ahí yo al pie del cañón mirando todo. Y quedé muy fascinada concretamente con la historia de el trío amoroso de Enrique II, el rey Enrique II, Catalina Medici y Diana de Poitiers.
¿Qué te gusta a ti un buen trío?
Exacto, que Diana de Poitiers era la amante, que era la favorita del rey Enrique II, pero es que lo fuerte de todo esto es que ella era 20 años mayor que el rey. Y se conocieron cuando él era un niño y ella era una dama de la corte. Y claro, es muy fuerte tener un amante mucho más mayor que tú,
que además es la favorita, que además es 25 años más mayor que tu propia mujer, que normalmente esas cosas es lo contrario, y está como este fetiche por las mujeres mayores. Esto tan
es como
francés,
lo de Macron, ¿no? Que está en los genes.
Que es un gen francés esto de que les gusten las MILF. Me encanta. O sea, estoy fascinada por esta sociedad.
Pues mira, cuando tengas 50, vete a Francia.
Yo solo quiero que me admiren jovencitos. También te lo digo, ¿eh? Yo ya estoy en esta edad. En la que quiero solo, mira, como el hijo de la Anais. Que se fija que no llevo sujetador en las fotos. Lo mismo. Yo solo quiero ya que me veneren los...
Pero era porque en esa foto pasaste frío.
Pasé frío. Pues yo solo quiero que me veneren niños. Así que sí, tengo que irme a Francia, para que aprecien mi belleza madura, lo haré.
Bueno, ¿y el marichismes qué es? ¿Que te has ido a Francia a ver castillos?
Pues, exacto, el marichismes es que en este viaje me he quedado atrapada completamente con la historia de este trío amoroso, y buscando, porque quería algún libro cuando llegué, que me explicara un poquito todas esas historias, he descubierto un libro, Dani, que me está encantando, lo acabo de empezar, ¿eh? Se llama Amantes y Reinas, de Benedetta Craveri, que es una italiana pero experta en monarquías francesas y en historia francesa. Uh-huh. Y nos cuenta el libro la historia de las mujeres, sobre todo de las aristócratas, reinas, concubinas, amantes, hermanas francesas, que durante... sobre todo el siglo XV, XVI y XIV, precisamente ejercieron su poder a la sombra. De alguna manera, en un momento en el que legalmente, en la sociedad, jurisdiccionalmente, su papel...
Sí, el de estar en casa ya
precisamente,
está.
Precisamente, pues... no, involucionó. De hecho, hasta la época incluso las mujeres habían tenido derechos a la hora de heredar, de gobernar sus tierras. Las aristócratas tenían cierto papel gobernando por su propio patrimonio. Aquí hicieron como una involución. Uh-huh. Y cómo ellas se las apañaron de alguna manera para seguir ejerciendo los hilos de poder de alguna manera u otra, algunas como regentes, otras manipulando, hablándole al oído de los reyes e intentando que girar las cosas a su favor. O sea, como todas utilizando sus armas, las de cada una de ellas, las diferentes maneras y argucias de mujer, consiguieron detentar el poder en un momento en el que el poder les fue negado. Y es apasionante las historias de estas increíbles mujeres que pues de alguna manera utilizaban como marionetas a los hombres sin ellos darse cuenta, y cómo consiguieron precisamente eso, algo que les había sido negado simplemente por su naturaleza de mujeres, el poder. Y es una historia fascinante, y ya digo que ya he empezado y estoy atrapada.
¿El título has dicho?
Se llama Amantes y Reinas, el poder de las mujeres, de Benedetta Craveri. Uh-huh. Está en la editorial Siruela, pero yo he comprado otra editorial que ha salido hace poquito, que os lo voy a decir. No, me sale todo el rato, pero yo no me he comprado la de Siruela. Pero bueno, buscarlo, que yo me he comprado una edición súper bonita, que no me acuerdo cuál es, pero me ha encantado.
Muy bien.
Os lo recomiendo porque es muy chulo.
Vale.
Y pues... este es el chisme.
Nos ha quedado un primer programa de año redondito, ¿no?
Sí, sí. Ya digo que me ha encantado tu historia.
¿Te vas al gimnasio ahora o no? ¿Está lloviendo?
Sí, estaba intentando buscar excusas, ¿no? La lluvia, no sé qué, pero si deja de llover, iré.
Ya no llueve.
Una es... vive de su cuerpo de MILF.
Es una vigoréxica. Pues nada, Estefanía, ¿cómo vamos a llamar al capítulo? Porque hemos llegado todavía al final y todavía no tenemos
todavía
título.
Todavía no lo sabemos, me lo pensaré ahora mientras haga spinning.
Vale, bueno. Pues nada, que esperamos que os haya gustado a todos el capítulo de hoy, esta unión que hemos querido hacer entre lo que hoy en día es Rusia y Ucrania.
Ucrania, los hemos reconciliado en
nos
una
hemos
tarde.
Hemos reconciliado en un capítulo de podcast. Y nada, si no tienes nada más que añadir, Estefanía, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Nada más y nada menos.
Pues nada, Marilendres, besitos.
Besitos.